Pues nada, esta sintonía con tanto ritmo quiere decir que está ella aquí. Chema Nieto, ¿de qué te ríes, Chema Nieto?
Porque siempre se está que fue riendo, ayer.
Qué tontería.
Parece que fue ayer, pero no, fue la semana pasada.
Pero ¿cómo preguntas
eso? ¿Se te hace muy corto?
Sí.
A nosotras largo, porque te echamos más de menos, fíjate.
Joder, es que siempre me sacáis los colores. La semana pasada Isabel, que sin no sé qué, ahora tú...
Pero digo, de todas formas, que Begoña te pregunte que de qué te ríes, pero si todas las semanas cuando entra Begoña, entra riéndose. Es lo bueno que tiene.
Y es la clave de la vida, ¿eh?
Alegría de vivir.
Es salud.
Bueno, es la clave de la vida eso, el empuje, el creer en una idea, el que esa idea sea buena.
Es que me estoy acordando de aquello de tiene garra, tiene fuerza, tiene empuje.
Yo también me reía por lo del empuje.
Me voy a ir y me voy a llevar al invitado que me explique a mí lo de su empresa. Cuéntanos, preséntanos.
Buenas noches. Bueno, traemos a... que también está que se ríe, ¿eh? Óscar Mesa, él... Bueno, ya yo creo que también que lo que hoy queremos traer aquí es una versión de un emprendedor que ya desarrolla su producto, sus servicios, que lleva un tiempo y que nos cuentes de la experiencia cómo ve el emprendimiento. Óscar Mesa, buenas noches.
Buenas noches.
Qualitech Pharma es su nombre.
Qualitech Pharma.
Ah, Qualitech Pharma.
¿A qué se dedica Qualitech Pharma?
Qualitech Pharma, Qualitech Pharma. Sí.
Qualitech Pharma, Qualitech, vale.
Pharma. Qualitech Pharma es una compañía que se dedica a... Bueno, a todo lo que es la cadena de valor del medicamento, es decir, del desarrollo del medicamento hasta prácticamente la puesta en el mercado, por contrato para terceras compañías. Nosotros hacemos investigación clínica, hacemos ensayos...
Pero eso es carísimo. Yo siempre he oído que investigar un medicamento
es caro.
Impresionantemente caro.
Impresionantemente caro. Impresionantemente caro. Nosotros hacemos, dentro de la compañía, lo que hacemos es partes de lo que es... el registro de medicamentos, cuando ya está todo hecho, cuando ya casi la inversión está prácticamente totalmente puesta encima de la mesa, para pelearnos con autoridades sanitarias de cualquier parte del mundo para poner el producto en el mercado. Hacemos también temas de farmacovigilancia, es decir, vigilar una vez que está el producto en el mercado, qué pasa con ese producto. Farmacovigilancia es que no vuelva a pasar lo de la talidomida, por ejemplo, ¿vale? Que no vuelva a pasar, es decir, vigilar qué reacciones adversas se producen en el medicamento cuando ya esté en el mercado.
Yo me imagino que en aquella época había muchísima menos investigación, muchísimos menos controles para sacar un medicamento al mercado y ahora esa vigilancia es necesaria siempre,
absolutamente,
pero mucho menos, porque ahora mismo los controles para sacar un medicamento al mercado son muchísimo más estrictos.
Todo es muchísimo más complicado, por eso es mucho más caro también. Entonces es muchísimo más complicado, evidentemente se avanza muchísimo, pero lógicamente a mí me gusta decir que cuando hablamos de medicamentos, en inglés fármaco se dice drug.
Droga.
Droga. Entonces los medicamentos son venenos, es decir, los medicamentos son drogas. Entonces lo que pasa es que actúan sobre determinadas partes del organismo en determinados tipos de terapia.
Y se utilizan para obtener unos beneficios.
Exacto, y hay una cosa que se llama relación beneficio-riesgo. Generalmente los medicamentos, la mayor parte de ellos, pero si nos ponemos a hablar de oncológicos, por ejemplo, la relación beneficio-riesgo es muy estrecha.
Sí, ¿vale? Sí, porque entonces, lo de los efectos secundarios, yo siempre digo que como cojas el prospecto de un medicamento y te pongas a leer los efectos secundarios,
no te lo tomas. Sí,
¿no?
Sí, efectivamente, así es. ¿Verdad? Es parte de lo que hacemos también, tratar de revisar todos esos textos para que el público pues tenga un poquito más claro lo que se está tomando y por qué, porque muchas veces se ponen palabras en estos textos pues que son complejos y que la gente no entiende. Entonces también es parte de lo que hacemos. Farmacovigilancia una vez que está el producto en el mercado y farmacovigilancia durante el desarrollo clínico del producto, porque claro, tú durante el desarrollo clínico estás utilizando, por un lado, al principio voluntarios sanos y después estás utilizando pacientes. Entonces, claro, los medicamentos estás viendo primero si son seguros, si son tóxicos o qué nivel de toxicidad tienen. Toxicidad a nivel teratogenicidad o a nivel sencillamente cualquier tipo de reacción adversa. Pero luego estás viendo si son eficaces. Uh-huh. Entonces, pues ese proceso es un proceso de investigación, es un proceso de desarrollo que estás utilizando una droga medianamente conocida, porque todavía no sabes mucho de ella, primero en voluntarios sanos y después en pacientes, durante un largo tiempo. Con lo cual, en ese tiempo también tiene que haber farmacovigilancia. Uh-huh. Y luego, lo que hacemos también es eso, investigación clínica, es decir, los propios ensayos clínicos. Nos encargamos de que esa molécula nueva que una compañía farmacéutica, digamos,
ha desarrollado,
probarla en primero voluntarios sanos, como digo, y luego en pacientes, ¿vale? Durante procesos pues muy largos y efectivamente, como tú has dicho, muy costosos.
Uh-huh. Óscar, yo lo que veo por lo que nos estás relatando es que, claro, en Qualitech Pharma tenéis muchos frentes abiertos. ¿Todo esto cómo se articula? ¿Son como diferentes unidades de negocio? No sé, lo pregunto desde la ignorancia.
Sí, efectivamente. De hecho, tú lo has dicho, son diferentes unidades de negocio. Nosotros en la compañía tenemos varias unidades de negocio. Tenemos un área de asuntos regulatorios, que es todo lo que concierne a lo que es pelearse legalmente con autoridades sanitarias demostrando todo lo que han sido los datos que hemos obtenido del proceso de investigación, pelearnos con autoridades sanitarias para demostrar que efectivamente ese producto puede salir al mercado con seguridad y con eficacia. ¿Vale? Con calidad, seguridad y eficacia, que son las tres características básicas de un medicamento.
Y decíamos que era muy caro, que ahora te dejo continuar, pero es que también es muy largo en el tiempo, porque sí, en ese proceso de que estás hablando, desde que empieza a investigarse esa molécula o ese principio activo, hasta que eso está en el mercado, ¿cuánto tiempo puede pasar?
Desde que se obtienen las primeras patentes, cuando una compañía obtiene las primeras patentes de un producto que considera que puede ser un cabeza de serie. De
o sea,
screening.
No entramos ahí ni en la investigación para llegar a esa patente.
No. Una compañía hace un screening farmacológico sobre un área terapéutica y dice, pues yo he identificado una serie de moléculas que pueden ser interesantes, eficaces o al menos seguras en el tratamiento de una determinada enfermedad. ¿Vale? Cuando se hacen esas primeras patentes, hasta que el producto llega a la calle, a una farmacia, a un hospital, al paciente, en definitiva, es aproximadamente unos 15 años de trabajo. 15 años de trabajo, 15 años de inversión y unos 1.500 millones de dólares. Entre 1.000 y 1.500 millones de dólares.
Es una barbaridad. Y todo eso también en aras, digo yo, de la seguridad para los pacientes, pero también a lo mejor se está dejando, y eso me imagino que lo verás tú, y a lo mejor no estamos hablando de la empresa, perdona, pero eso es que es una
no,
duda.
No, a mí me encanta hablar
de esto.
Por ejemplo,
tratamientos oncológicos, ¿no? Mejoras contra el cáncer, con la cantidad de gente que hay, que a lo mejor dices, es que serían capaces, gente que está desahuciada, que le han dicho, mira, vas a vivir 6 meses como mucho, y dice, es que yo me lo tomaría por ver si...
Eso ha pasado, lo que pasa es que eso tienes que hacerlo de forma legal. Porque también ha pasado que se han probado medicamentos, entre comillas, o productos en vías de desarrollo sin estar encuadradas dentro de lo que es un ensayo clínico, se han probado en personas. Se han probado en personas. Y eso no es legal, eso no se puede hacer. Es decir, un ensayo clínico es un proceso altísimamente regulado a nivel internacional y además la regulación es común prácticamente en todo el mundo. ¿Vale? Es un proceso altísimamente regulado. Entonces, cuando tú encuadras a unos pacientes en un ensayo clínico, pues perfecto, eso es una cuestión legal, con sus riesgos, sus inconvenientes, todo. ¿Vale? Pero si lo haces fuera del ámbito legal, pues te puedes meter en un lío muy, muy grave. Porque hay proyectos, hay productos, yo qué sé, un paracetamol, un ibuprofeno, un analgésico en general, pues bueno, tiene un nivel de riesgo relativo. ¿Vale? Pero, por supuesto, un oncológico tiene un nivel de riesgo altísimo. Si tú no encuadras un ensayo clínico dentro de lo que es la regulación de ensayos clínicos a nivel internacional, pues, lógicamente, estás contraviniendo leyes internacionales, te metes en un lío muy grave. Porque en enfermedades más graves, tú en ensayos clínicos puedes tener incluso previsto fallecimientos de pacientes. De hecho, nosotros ahora mismo tenemos ensayos clínicos, tenemos un ensayo clínico en Estados Unidos sobre un tipo de cáncer, un tipo de tumor cerebral, en pediátricos, es decir, en pediatría, es decir, en niños que tienen una esperanza de vida de 3 meses. Y el ensayo que estamos haciendo es para aumentar la esperanza de vida de entre 6 meses y un año a esos niños. O sea que imagínate, digamos, la gravedad o la implicación legal que tiene todo eso, ¿no? Si no lo haces conforme a la regulación, pues lógicamente no se debe, vamos, en definitiva, no se debe.
Bueno, y si volvemos a Qualitec Pharma, ¿podríamos definirlo como una empresa que presta apoyo a la industria farmacéutica? Y si hablábamos de esas diferentes líneas o unidades de negocio, entiendo que tiene que haber también diferentes perfiles profesionales, porque cuando hablabas de pues cosas que pueden tener una implicación más de tipo jurídico, otras más labor de investigación o control...
Te diría que el perfil profesional es más o menos el mismo. Es decir, nosotros la mayor parte del personal que tenemos en la compañía es...
¿Cuánta gente sois, por cierto? Perdona la interrupción.
Somos unos 25 personas.
¿Solo?
Más o menos,
solo.
No, solo para lo que hacen. O sea, mucho para una pequeña empresa, solo para lo que hacen.
Oscar, cada primero de mes se acuerda del solo.
Sí, cierto. Somos una pequeña empresa dentro de lo que es el sector. O sea, en el sector hay grandes multinacionales. Nosotros, grandes multinacionales, cuando digo gran multinacional, no solamente las compañías farmacéuticas que son nuestros clientes, ¿vale? Lo que nosotros llamamos sponsors.
Sí, no es competencia vuestra una compañía farmacéutica.
No, en absoluto. Pero sí tenemos compañías competencia que son grandes multinacionales.
Perdona, contesta Isabel, que es que te interrumpo todo el rato, perdona.
No, estábamos hablando de las diferentes líneas de negocio que nunca llegamos a rematarlas y de los perfiles profesionales que conforman Qualitec
dentro
Pharma,
de la compañía,
que decías que al final es bastante común todo.
Es más o menos común, sí, porque, a ver, más o menos las áreas de negocio que tiene la compañía son la parte de investigación clínica, la parte de asuntos regulatorios, farmacovigilancia y luego tenemos un área corporativa. es decir, de desarrollo corporativo, que lleva, es más, un poquito diferente, lleva temas de algunas fusiones y adquisiciones de pequeñas compañías farmacéuticas, family owned, españolas, nacionales, ¿vale? No participamos en grandes proyectos, pero sí hemos sido responsables de la venta de alguna pequeña empresa farmacéutica española.
Eso, o sea, por la relación que tenéis con
es decir, porque conocemos prácticamente a todo el mundo. Entonces, bueno, pues muchas veces, ya te digo, compañías familiares pequeñas o de reducidas dimensiones, del entorno de a lo mejor de entre los 20 y 30 millones de euros como máximo, pues ahí podemos trabajar en esas áreas. También en ese área ayudamos a establecer en España compañías extranjeras, es decir, es otra parte del negocio. Nosotros traemos compañías farmacéuticas transnacionales o internacionales, pero que no tienen presencia en nuestro país, por ejemplo, y les ayudamos a establecerse. Aprendiendo, enseñándoles a conocer un poco cómo es la coyuntura regulatoria de la industria farmacéutica en España, ¿vale? Eso por un lado. Y luego todo el tema de precios, porque en España el precio de los medicamentos está regulado, ¿vale? Y eso es
esto sí que es un melón, que como lo abramos.
Ahora vamos a
yo
ir,
lo
si
que
quieres,
no es,
sí.
Es que te iba a preguntar una cosa más melón todavía, y es la fama, y perdonad que sea burra y diga lo que me pase por la cabeza sin filtro, sí. Un poco de un lado un pelín mafioso, por así decirlo, y tal, de las empresas.
Ha
cambiado, pero es verdad que hay una cierta, no sé si literatura o
Oscar
idea.
Oscar se pone nervioso, ¿eh?
Sí, porque me encanta el tema.
De que las farmacéuticas pues son empresas.
Se lo llevan crudo.
Exacto.
Sí.
¿Pero por qué hay tanta diferencia de precio de un medicamento entre un país y otro, por ejemplo? Si es un mismo medicamento y detrás hay un mismo desarrollo.
Sí, bueno, hace 30 segundos hemos hablado del coste de desarrollo, el coste de la inversión de un medicamento. Pensar. Si un medicamento nos cuesta mil millones de dólares, ¿vale? El nivel de riesgo en la industria farmacéutica es de un 70%. Es decir, de 10 productos que yo pueda desarrollar, 7 se me van a caer.
No van a ser rentables.
¿Vale? Entonces, si de 10.000 millones que yo invierto, que una compañía farmacéutica, ya te digo...
Entonces, realmente te cuesta 10.000 millones un fármaco. Bueno, 10.000 no.
Bueno, 7.000. Porque si pierdes 7.000, tienes que recuperar esa inversión con los 3 medicamentos que te han salido. Teniendo en cuenta que la mayor parte de las compañías farmacéuticas ni las más grandes multinacionales están desarrollando 10 productos al 100% a la vez. ¿Me explico? Es decir, las compañías meten, los huevos en una bolsa, ¿vale? Pero lo que quiero decir al final es, si yo me gasto 1.000 millones de dólares, 15 años de trabajo en un producto, vamos a multiplicar eso por 5 o por 10, yo te necesito un retorno de esa inversión. Necesito un retorno de esa inversión. Por tanto, efectivamente, los medicamentos son caros, sobre todo los medicamentos innovadores son muy caros. Hay tratamientos en España que cuestan 400.000 euros tratamiento año. 400.000 euros tratamiento año. Hay medicamentos que cuestan el famoso de la hepatitis C. Se ha llegado a un acuerdo en el 2016, 25.000 euros tratamiento de 12 semanas. 25.000 euros. Creo que son 500.000 de casos en España.
¿Cuál es?
Es decir, entonces, ¿qué sucede? Que las compañías farmacéuticas, es decir, los medicamentos al final se acaban registrando en todo el mundo, ¿vale? Sobre todo los medicamentos innovadores, los genéricos ya no. Ese es otro negocio y otra guerra. Pero un medicamento innovador al final lo acaba registrando prácticamente en todo el mundo. Entonces, primero, el coste de desarrollo, registro y autorización de un medicamento a nivel mundial es muy elevado, ¿vale? Es muy elevado. El nivel de riesgo es muy elevado. Y efectivamente, yo tengo que obtener un retorno a la inversión. Entonces, yo voy a Estados Unidos y el mismo tratamiento para la hepatitis C que sea de Gilead, recientemente autorizado, en Estados Unidos se paga a 100.000 euros tratamiento de 12 semanas y en España 25. A 25.000. ¿Por qué? Porque el gobierno español tampoco se puede permitir. Es que si tú multiplicas esos 25.000 por el número de casos afectados que existen en España, es que nos cargamos el presupuesto general de sanidad. El presupuesto general de sanidad, que son 65.000 millones de euros. O sea, en sanidad en general nos gastamos 65.000 millones y en medicamentos nos gastamos en torno a 12.000. Perdón, en torno a 20.000 entre medicamentos y productos sanitarios. En torno a 20.000 millones al año.
Oscar, ¿y cuál es la investigación más importante o de la que te sientas más orgulloso que habéis llevado a cabo en los últimos años? Porque al final la gente está escuchando esta sección, este programa, y quiere saber un poco en qué se transforma eso, el trabajo que hacéis.
Bueno, efectivamente, si me preguntas, por ejemplo, por la parte de investigación clínica, que es un poco como la que parece más interesante, porque pues sí, el regulatorio,
se habla
al final
mucho de la investigación clínica.
La parte regulatoria es recoger todos esos datos y presentarlos para determinar que efectivamente ese medicamento tiene calidad, seguridad y eficacia, ¿no? Eso es la parte regulatoria. La parte de farmacovigilancia es vigilar, cómo se comporta ese medicamento en la calle o en los pacientes durante el proceso de desarrollo, y digamos que la parte de la investigación clínica es como lo que más mola, ¿no? Es lo más interesante, porque es realmente probar en pacientes, en personas, en seres humanos, una nueva droga que efectivamente puede realmente obtener un tratamiento para ser eficaz en el tratamiento de una enfermedad. Entonces, bueno, en ese sentido, a ver, nosotros trabajamos en oncología. Como os he comentado hace poco, estamos trabajando en oncología en pediatría, que eso es durísimo, durísimo, el simple hecho de estar viendo eso, ¿vale? Trabajamos en neurología, trabajamos, por ejemplo, con tetraplegia, trabajamos en lesionados medulares, en dolor neuropático. El dolor neuropático es...
He tenido una hernia de disco con pinzamiento del ciático muchos años y sé qué es lo que es el...
Pues eso, dolor neuropático, pero nosotros lo hacemos en lesionados medulares, que parece un poco contradictorio, pero efectivamente así es. Eso es tremendamente interesante. Trabajamos
como
también,
el dolor,
por ejemplo,
de los miembros fantasma, de gente que ha perdido una extremidad y sin embargo la siente y con dolor.
Efectivamente, eso es. Trabajamos también en oncología digestiva, por ejemplo, estamos trabajando en cáncer de colon, estamos trabajando en oncología digestiva en general. Bueno, muchas áreas terapéuticas estamos
llevando. Hay una cosa que esto volvemos a entrar, es que me parece fascinante el tema, ya se está notando que me gusta, pero al final piensas, oye, no dejan de ser las farmacéuticas empresas, no son ONGs, por desgracia, ellos invierten para sacar un beneficio y es lícito y lógico. Cuando hablamos, por ejemplo, de las enfermedades raras y hablamos de que no existen tratamientos porque no hay investigación, bueno, pues viendo lo que efectivamente cuesta, pues se entiende, o sea, casan de repente las piezas del puzzle, porque dices, una empresa no va a desarrollar un medicamento que le cuesta un pesetón para que luego no lo pueda amortizar. Pero te vuelva ahora ya entrando, realmente luego esas empresas son empresas que ganan muchísima pasta, muchísimo dinero con esas inversiones, y todos los medicamentos, ¿hay esa opacidad en las farmacéuticas que se parece que hay?
Yo te diría que en absoluto. Es decir, esto es lo que siempre se dice, no, hombre, el cáncer se podría haber curado, lo que pasa es que las farmacéuticas no quieren. Mira, la farmacéutica que hubiera curado determinado tipo de cáncer, te garantizo que
se había hecho de oro.
Que se hace de oro. Es decir, eso es un bulo que en prensa, vamos a decir, no demasiado científica y no demasiado seria, porque la industria farmacéutica está precisamente donde más dinero va a ganar siempre es cuando realmente encuentre la cura o el tratamiento de una enfermedad determinada.
Ahí es donde más común, mejor.
Por lo tanto, bueno, les interesa investigar.
No necesariamente cuanto más común, y siempre interesa investigar, lo que pasa es muy caro. Ahora mismo ya la investigación se externaliza incluso. Es decir, incluso las grandes compañías farmacéuticas no pueden seguir todo el proceso. También por eso estamos nosotros, ¿no? Compañías CRO.
Dividen el trabajo en...
Exactamente. Es decir, nosotros somos producto de la desintegración del sector. Es decir, las compañías farmacéuticas en ocasiones no pueden seguir todo el proceso de principio a fin. Entonces necesitan compañías de fuera que les puedan hacer ese trabajo. Como ha sucedido en la automoción de toda la vida. Uno hace el asiento, otro hace la rueda y otro hace el volante. Y al final en Renault...
Montan
el coche.
Sí, en todas las parcelas se está tendiendo a ello, hasta en la industria discográfica, o sea, todas esas funciones que estaban aglutinadas antes por una multinacional, pues se han ido parcelando.
Efectivamente.
Y han dado trabajo a empresas más pequeñas.
Nosotros somos producto de eso, pero como decíamos al principio también, competencia nuestra, hay grandísimas multinacionales, hay compañías de miles y miles de millones de dólares que hacen lo mismo que nosotros. O sea, es decir, nosotros somos una empresa pequeñita dentro del cúmulo de empresas que dan servicio y soporte a la industria farmacéutica, ¿vale? Y volviendo al tema de la transparencia, en absoluto. Es decir, la industria farmacéutica precisamente lo que hace es invertir muchísimo dinero, y lo que la gente o el público o la sociedad no sabe es la cantidad de dinero que se invierte, la cantidad de dinero que se pierde, ¿vale? Y de donde no se obtiene retorno, de la cantidad de productos que no llegan al mercado. Muchísimos productos no llegan al mercado. Nosotros tenemos proyectos en los que estamos, de hecho, estamos en la fase de ver si efectivamente vamos a poder continuar adelante, vamos a obtener más rondas de financiación para obtener dinero para continuar, porque estamos hablando en ocasiones de compañías muy pequeñitas que no tienen dinero, y vamos a ver si realmente los productos que tienen, primero son seguros y luego demuestran un poquito de eficacia. O sea, el proceso es muy complejo y muy caro. Y al final... retorno tiene que haber.
Oye, danos un titular, ¿cuál es el siguiente medicamento de estos bomba que va a salir al mercado?
No puedo, no debo.
Bueno, ¿por dónde van los tiros?
A ver, yo te puedo decir en lo que nosotros estamos, que es lo que comentaba antes, es decir, en
oncología
pediátrica, En pediatría es muy difícil investigar, muy, muy, muy difícil, muy complicado, nadie se atreve, realmente es muy duro. Oncología pediátrica, neurología. Neurología, todo lo que sean tratamientos de Alzheimer, todo lo que son lo que hemos hablado, lo neuropático. Bueno, es que además, ahí es donde nosotros estamos muy centrados.
Cada vez vamos a vivir más y ¿sí? por lógica, hombre.
Dios te oiga.
No es verdad. O sea, teóricamente, el otro día, yo hablando también con una persona que es experta en temas de seguridad social, de prestaciones y tal, decían que ahora el gran reto que tiene la seguridad social y en general todos los gobiernos de todos los países, no, es que la vida ya está alargada. Es que además, niños que están naciendo ahora probablemente tengan una esperanza de vida 100 años. Y claro, tú tienes que gestionar eso y luego además es gente que por lógica va a tener muchas más enfermedades, porque antes no había tanto cáncer, porque se moría la gente antes, ¿no?
Efectivamente, en el siglo XVIII o en el siglo XVII la esperanza de vida era 40 años. O sea, entonces, pues yo sé que ninguno de los de aquí lo hemos pasado, eso, pero no hemos pasado esa barrera.
Estamos todos en los veintitantos, y tantos.
Pero sí que es verdad que hoy día la esperanza de vida está en torno a los 80 y pico años. Y eso introduce otro problema, que es el tema de
enfermedades crónicas
y el tema de la edad de jubilación y mantenimiento de las pensiones hasta...
Ese melón sí que es mejor ni hablar.
Bueno, vemos que tu emprendedor de hoy, Chema Nieto, Óscar Mesa, viene dispuesto a hablar de todo, cosa. No necesariamente de Qualitec Pharma, que es su empresa.
Le llamarán de la farmacéutica
No es verdad, sistema... a mí me parece un tema fascinante y encima de una persona que lo conoce desde dentro, pero como dice Isabel, Qualitec Pharma, que es la empresa que al final vienes a contarnos.
Bueno, pues sí, a ver, yo me encanta que Chema siempre me diga emprendedor, porque yo considero siempre que cualquier empresa es un proceso de emprendimiento, pero tenga un año o tenga 20.
Oye, si tienes 20 empleados,
no dejar de ser, emprendiste a lo mejor hace mucho tiempo, pero sigues ahí. Cada nuevo día es un nuevo emprendimiento.
Una persona que crea 20 empleos es digno de...
Nosotros llevamos 20 años trabajando. Absolutamente, llevamos 20 años trabajando para la industria y todavía a fecha de hoy sí me sigue gustando decir que sigue siendo un proyecto de emprendimiento, porque al fin y al cabo en empresa pues nunca sabes dónde vas a estar.
Y nunca has pensado en dejarlo, porque son 20 años, Óscar.
¿Dejarlo?
20
no, en absoluto,
años no es nada, lo decía la canción.
No, si ya te digo que no he llegado a los 40 todavía.
Oye, que yo no he llegado a los 40.
De niño. Uy, pues esto está muy castigado. No, pero me interesa la pregunta que te ha hecho Chema. ¿Nunca has pensado en tirar la toalla? Porque yo decía eso, al final esto es emprender cada día. O sea, aquí no vale...
Yo te diría que todos los días tienes ganas de tirar la toalla y todos los días tienes ganas de recogerla otra vez. O sea, porque pasa, sucede. Salen 1,000 cosas bien, salen 8,000 cosas mal, pero al final, por lo menos en mi caso particular, el área en el que trabajo me encanta. O sea, el área que trabajo me fascina. El hecho de poder ver que efectivamente se va avanzando en terapéutica, que va habiendo nuevos medicamentos, que va habiendo nuevos tratamientos, que hay muchas enfermedades que hace 20, 30, 50 años se consideraban casi mortales, pues hoy día...
Se clarifican.
Hoy día, por ejemplo, mira, trabajamos también hoy en productos
de... El VIH, por ejemplo.
O tratamientos de... trabajamos en cáncer de mama, por ejemplo, también. El cáncer de mama hoy día es una enfermedad prácticamente que si la coges a tiempo es absolutamente tratable. Otra cosa es que, bueno, pues que no se coja a tiempo o circunstancias particulares.
O que sea,
¿vale?,
un tipo de cáncer especialmente agresivo, con una persona con unas características...
Pero hoy día ya hay tratamientos muy, muy, muy eficaces en este tipo de cáncer, por ejemplo. Con lo cual es algo que a mí me encanta y me fascina el hecho de que esto sigue evolucionando.
Tengo otra pregunta que lo mismo, tiene que ver con Qualitec Pharma, lo diré de vez en cuando, pero es que es duda. O sea, yo sé que es verdad que, por ejemplo, cuando un medicamento es investigado, sale, que eso me lo puedes confirmar tú o decirme si lo estoy diciendo mal, tienes unos años para explotar esa patente y luego revierte, digamos, o ya se queda esa patente que la puede explotar cualquiera, ¿no? Pero hablamos de los famosos genéricos. ¿Son igual de eficaces los genéricos que los con marca?
A ver si te lo consigo explicar de forma muy simple. Un genérico...
Es que te estoy sacando el cuero porque ya aprovechamos que tenemos alguien que sabe eso para que nos lo diga.
Sí, sí. Un genérico es un medicamento que lleva el mismo principio activo farmacológico que el medicamento innovador, el mismo, ¿vale? Ese principio activo farmacológico ya está demostrado, ya es sabido que tiene una eficacia terapéutica, ¿vale? Entonces, lo que hace la compañía farmacéutica que quiere desarrollar ese genérico, que también tiene su proceso de investigación, no te creas, y sus ensayos clínicos en humanos. Es decir, no es tampoco ninguna tontería. Pero lo que se hace es verificar que efectivamente ese comprimidito, generalmente ese comprimidito o ese sobre en polvo o bueno, esa forma farmacéutica realmente se comporta de la misma manera en un ser humano, ¿vale? Se absorbe, se metaboliza, se distribuye y se elimina de la misma forma que el medicamento innovador, dando por hecho que efectivamente lo que tiene como principio activo es exactamente lo mismo y en la misma concentración. Entonces, lo que se le exige a un medicamento genérico es que ese medicamento, ese producto, se pruebe también, en este caso, en voluntarios sanos, que se pruebe en voluntarios sanos y que se compruebe que efectivamente se comporta de la misma manera.
O sea, que el genérico también lleva su mecanismo de control, aunque sea el mismo.
Sin duda alguna, y tiene un coste, ¿eh? Un medicamento genérico tiene costes, es decir, estás hablando de que...
Y por lo tanto, como preguntaba Begoña, tiene que hacer el mismo efecto.
Efectivamente, hace el mismo efecto en un X%, ¿vale? Pero hace el mismo efecto y tiene un coste de desarrollo también. Evidentemente no tan alto, tan elevado como el de un medicamento innovador, ni muchísimo menos, ni tampoco tiene tanto tiempo de desarrollo. Pero un medicamento genérico, tus 2, 3, 4 años de desarrollo no te los quita nadie. Y tus depende del tipo de producto, pero tus 2 a 4 millones de euros no te los quita nadie. O sea que al final también es... Luego, evidentemente, has tenido menos tiempo de desarrollo, menos coste. Lógicamente, el coste de venta, o sea, el precio de venta es lógicamente inferior.
Claro.
¿Vale? Es el genérico es facilitar el acceso a los medicamentos por parte de los pacientes.
¿Cuántos años son de patente?
Son 20. Las patentes farmacéuticas son 20 años.
Fíjate, es que es casi el mismo tiempo que has tardado en investigar lo que luego puedes explotar esa marca o esa investigación.
Como te decía al principio, aproximadamente unos 15 años de desarrollo, te quedan 5 años para explotarlo. Si realmente tu producto en 15 años demuestra ser eficaz, en 5 años recuperas la inversión, sin lugar a dudas, la recuperas. Pero bueno, luego ya es cuando vienen los genéricos, vienen las peleas, entre genéricos e innovadores, vienen las peleas. Pero bueno, debo decir que nosotros vivimos de ambos. Es decir, nuestros clientes,
nuestros clientes
son tanto compañías farmacéuticas innovadoras como compañías de genéricos, lógicamente.
Pues Óscar, no me extraña que te guste tu trabajo porque sin duda es apasionante el mundo de la industria farmacéutica, ¿eh? ¿Quién diría? Muchas gracias, Chema.
Gracias. Gracias a Óscar, que Óscar, joder, ese
un día le invitamos al programa.
Mira, dicen que el 90% de las startups no llegan a los 5 años.
20. Es que ahora, 20, decías 20, tú, 20, me gusta 20, 20 seguirme 20 sintiendo emprendedor. Es que la palabra empresario ha caído en desuso para abrir el camino a la de emprendedor, que suena como mucho mejor.
Y para mí no son lo mismo, yo ya lo digo siempre. No, para mí
pues no abramos ahora ese melón, que ya nos hemos comido 4 melones en esta charla y ya no tenemos más tiempo.
Hay que decir adiós que mira qué hora es.
Oscar,
pero ha sido un placer.
Vete ya a la cama, anda, Oscar, vete ya a la cama.
Venga, sí, venga.
Hemos hecho trasnochar, pero te agradecemos muchísimo el esfuerzo y insisto, ha sido una charla apasionante y recordamos que la empresa es Qualitec Pharma.
Gracias, muchísimas gracias, un placer estar con vosotros.
Gracias, Chema, hasta la semana que viene.
Chao.